El análisis.
El análisis.
La experiencia.
La experiencia.
Y el pensamiento crítico para ampliar la conversación pública. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, conversamos con Federico Bonazo, periodista, escritor, analista político. Federico, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Saludarte a ti y a la audiencia.
Federico, te quisiera pedir un comentario rápido sobre lo que acaba de comentar la presidenta Sheinbaum y este desplegado de expresidentes de América Latina entre que tienen una historia pues de atrocidades, de violencia, de represión, y ahora pretenden señalar o defienden más bien a el exgobernador Ernesto Rufo Appel. Es algo que llama la atención, Federico. ¿Tú qué piensas?
Sí, muchísimo, y llama la atención, aunque ya estamos acostumbrados a venir acumulando este tipo de medidas de presión sobre el gobierno de México, que evidentemente tienen el objetivo de desestabilizar a uno de los dos países donde hay un proyecto popular progresista en el poder. El otro sería Brasil, que también está siendo acosado duramente por esta avanzada de ultraderecha coordinada por MAGA, Trump y sus ideólogos, un tipo como Stephen Miller también. Hay que recordar algunos antecedentes a este episodio. Uno de ellos es la reunión que promovió el secretario de Estado Marco Rubio, integrando dentro de una lista siniestra de enemigos políticos de los Estados Unidos con la supuesta excusa de la amenaza a la seguridad nacional, ya no a organizaciones que pudieran tener algún pasado terrorista o de actividad de izquierda muy radical, que ya de por sí sería muy cuestionable cómo estos esta estrategia busca ya ponerle el mote o el estigma de terrorista a cualquier organización de izquierda que les resulte enemiga, sino ya involucrando a personas como Pablo Iglesias, por ejemplo, o a Canal Red, que son medios de comunicación de izquierda, sí, pero que no han abonado jamás por ningún tipo de postura ni violenta ni radical. Es decir, ya hay un estigma y una persecución, o mejor dicho, una criminalización de las ideas, ya no solo de ciertos rivales políticos concretos, sino que estos tipos ya han dado un paso más hacia el fascismo, que es criticar las ideas o criminalizarlas, mejor dicho, y perseguirlas, por supuesto, acto seguido, perseguirlas políticamente. A esto vamos sumando una serie de otros episodios, como Milei atacando a México, diciendo que de México surge la campaña anti-Argentina internacional. La presidenta con enorme aplomo lo ha desmentido, diciendo que México no se mete en la vida política interior de ningún otro país. Y ahora tenemos este otro episodio donde se pretende generar la idea de que Rufo o algunas otras personas que tengan que pasar por la revisión de un caso judicial son en realidad perseguidos políticos. Y es la idea generar una impresión internacional de que en México o en Brasil, y lo mismo ocurre con el caso de Jair Bolsonaro, hay un ataque, una persecución política disfrazada de proceso judicial. Es toda una estrategia en aumento muy virulenta, muy fascista, no hay otra manera de nombrarla, Alberto, me parece, una fascistización ya descarada de lo que es la coordinación bajo dirección de MAGA y de los ideólogos del trumpismo de tantos de los países latinoamericanos, con la victoria política de muchos de los que son y serán secretarios de esta estrategia política y de los Estados Unidos en su nueva faceta imperial de la doctrina Donro.
Esta nueva faceta imperial y descarada, me atrevo yo a decir, porque avanzan con una altanería que, bueno, que simplemente nos recuerda de qué se trata este tipo de movimientos. El tema aquí, Federico Bonazo, y también es parte de la convocatoria a conversar contigo y con la audiencia de Imer Noticias, es qué se puede hacer. Y los movimientos progresistas necesitan también diseñar estrategias que permitan que no siga este avance y para ello también es necesario revisar por qué han logrado tener las conquistas electorales más allá de la manipulación mediática que se da desde Estados Unidos, las estrategias de la guerra cognitiva, por ejemplo. Creo que también es necesario una revisión del desempeño de los movimientos progresistas en México y en América Latina. ¿Cómo podría ser, Federico?
Bueno, creo que haces la pregunta del momento. Es una pregunta que no tiene una respuesta unívoca y es una respuesta que estamos construyendo todas las izquierdas o intentando construir en un profundo estupor, diría. Hay algunas izquierdas que tienen mayor iniciativa de resistencia a este nuevo fascismo, otras que están viéndolo más desde la trinchera democrática, es decir, que piensan que aún desde las reglas del juego democrático y republicano se puede resistir a este avance fascista. Muchos de estos gobernantes, como el caso de Bukele muy concretamente, pero lo veremos también, me parece, con De La Espriella en Colombia, que es un personaje que solo lo que ha declarado ya es para tener una enorme alarma, aunque cumpla nada más el 10% de sus amenazas. La oposición política en Colombia se va a encontrar en serios aprietos, Petro en cuanto se convierta en expresidente también. Es decir, son personajes que llegan por la vía democrática, pero que evidentemente traen una agenda autoritaria descarada, como tú muy bien dices. Y ese descaro no solo es un descaro declarativo, viene acompañado de muchas manifestaciones de fuerza. La voladura de supuestas narcolanchas por parte de Estados Unidos, que no ha tenido ningún impacto, como la misma DEA lo dice, sobre el trasiego de drogas o el ingreso de estupefacientes a los Estados Unidos, sino que simplemente es una medida de extorsión y de uso de la fuerza para amedrentar a toda la región. La invasión a Caracas y el bombardeo a Caracas, el secuestro de un presidente latinoamericano en activo como era Maduro, le pueda caer bien, mal o a la audiencia. Nicolás Maduro era un presidente en activo en un gobierno de Latinoamérica, secuestrado, no hay que olvidar ese hecho. Es decir, Estados Unidos, y esto lo vamos a ver ya con maniobras militares permitidas por Noboa en Ecuador, y muy probablemente lo vamos a ver ya con De La Espriella en cuanto tome el poder, vamos a ver una presencia militar de Estados Unidos amedrentadora. Es decir, vamos por los recursos y si no les gusta tenemos el poder militar. Y esta es una faceta que genera una alarma enorme, porque bueno, la asimetría en poder es evidente. La única manera de resistir esto es con un gran trabajo de pedagogía social, de concientización de nuestras sociedades, y eso se da muchas veces en los medios de comunicación, en las redes. Y ahí se presenta otro problema, que es que estos tipos están, por supuesto, siempre han sido dueños de los principales medios de comunicación masiva y también ahora son dueños de las redes, y es notorio cómo han empezado a mermar, a veces sutilmente, a veces abiertamente, las voces contrarias a su ideología en las redes sociales. Es decir, si controlan X, por ejemplo, van a empezar a moderar la participación de las voces progresistas. Es decir, viene una época muy oscura donde México vive una suerte de oasis social con un gobierno progresista que sigue el rumbo transformador y sigue el rumbo de justicia social, pero que está rodeado por una oleada reaccionaria conservadora completamente alineada con los Estados Unidos. Y esto se va a acrecentar, muy importante será lo que ocurre en Brasil en las elecciones de octubre, para ver si ese otro bastión progresista en la principal economía latinoamericana se mantiene en pie. Pero las calles van a empezar a responder a esta agresión, porque esta es una agresión directa sobre los derechos y sobre el bolsillo de la clase trabajadora y las clases medias. En Argentina ya vemos que las calles están empiezan a organizarse, los movimientos sociales y obreros que han sido golpeados por Milei. En la Bolivia de Rodrigo Paz vemos una movilización popular ya enorme, también hay protestas muy serias en el Chile de Kast. Esto se va a extender territorialmente en la medida en que el imperio y sus secretarios de las élites locales avancen sobre los derechos y el bolsillo de la clase trabajadora. Esto va a tener una respuesta en las calles, que evidentemente a la vez va a tener medidas represivas. Entramos en una época oscura, Alberto. Digo, no hay que caer, pienso y propongo, ni en fatalismos ni en claudicaciones, pero sí en una enorme conciencia y valentía a la hora de hacer el diagnóstico del fascismo que tenemos enfrente. Y me parece que la mejor manera de combatirlo en este momento, contrariamente a lo que algunos piensan, que dicen al fascismo hay que destruirlo, no se habla con el fascismo, dices, bueno, todavía no estamos en esa situación, todavía hay mucha posibilidad de resistir desde las reglas del juego democrático, desde una pedagogía social que no caiga en la trampa del odio. Me parece fundamental en este momento no caer en la trampa del odio y del algoritmo que nos están proponiendo estos tipos, donde proponen que nos peleemos entre clases sociales, entre vecinos, entre países amigos. Esa es la trampa que más nos beneficia y me parece que la sociedad debe estar muy lúcida al respecto y decir, no, esto es el odio, cualquier medida de odio es una estrategia que favorece a este supremacismo. También es una palabra que hay que usar, porque hay un concepto muy racista en esta idea de dominación de Estados Unidos, de MAGA y de los personajes que le sirven en Latinoamérica.
Y también hay que hacer una revisión puntual de las fallas que eventualmente los electores, las distintas sociedades, en el caso de México, por ejemplo, han encontrado en los movimientos de izquierda, Federico, porque existe una estrategia en México, por ejemplo, todos los días aquí nosotros al inicio de este servicio informativo hacemos una rápida revisión de cómo amanecen en la infodemia. Existe una estrategia muy coordinada para magnificar cualquier irregularidad, cualquier falla, por muy pequeña que sea, por parte del movimiento que gobierna a el país y también movimientos progresistas, con la idea, creo yo, y no sé tú qué pienses, Federico, de sensibilizar a los electores, a las y los mexicanos, en el sentido de que la propuesta de progresismo no sirve, es inútil y es hasta peligrosa. Y ahí avanzan día tras día en este aspecto. Y una de las medidas, creo yo, no sé tú qué pienses, es pues no dar pie o hacerlo lo menos posible a que existan este tipo de señalamientos, Federico.
Correcto, estoy muy de acuerdo contigo. Ahí las izquierdas en el poder se enfrentan siempre a un dilema, ¿no? Como administradoras de una correlación de fuerzas con los poderes fácticos, tampoco esas izquierdas pueden transformar con la profundidad con la que quisieran. Y en algunos casos, cuando optan por no dar batallas frontales contra el poder financiero, extorsivo, contra la oligarquía del poder económico, esas izquierdas también tropiezan a veces. Y ahí se produce un dilema para el pensamiento crítico, que es decir, bueno, critico esto que considero un tropiezo, una claudicación, o me callo, porque en este momento, como tú muy bien señalas, la andanada de propaganda que va a usar cualquiera de estas dudas que pueda tener la izquierda en el poder, la va a usar para generar y aumentar el relato de que la izquierda en el poder es un desastre, que no sirve, que genera caos, que es todo lo que en realidad ocurre cuando la derecha toma el poder. La derecha básicamente culpa al progresismo de todos los males que dice querer combatir, y en realidad es la que los genera. Entonces, es para el ciudadano progresista de izquierda es un momento muy difícil, porque a veces cuesta inhibir ciertas críticas que uno considera pertinentes contra los gobiernos de izquierda por este ecosistema o este contexto de profundo ataque, completamente además desleal con la evidencia, ¿no? Que es algo que hay que estar todo, como tú muy bien dices, todos los días hay que estar desmontando mentiras, fake news, deep fakes, para que no avance este relato. Y invertimos gran parte de nuestra energía política y cívica en dar esa batalla cultural, digamos, que es así la llama la derecha también, es decir, intentar revertir el avance de la propaganda y sus dispositivos, ¿no? Pero por otro lado, también cuando vemos, y ese fue el caso argentino, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández tuvo muchísimas claudicaciones de orden social que produjeron también a Milei. Es decir, no podemos tampoco sacar el dedo del renglón de las críticas necesarias y oportunas a nuestros gobiernos de izquierda cuando sentimos que no están dando ciertas batallas o que en algún momento están jugando una agenda contraria al programa prometido a la sociedad. Eso también hay que señalarlo, porque si no, el problema es que de ahí se va a montar también la derecha. Es decir, no solo estamos dando una lucha en el relato, sino que tenemos que dar una lucha en políticas públicas, en compromiso social, en, por ejemplo, el tema de los chapulines con la 4T, ¿no? Ese es un tema que creo que hay que discutir en vez de convertirlo en tabú y ponerlo debajo de la alfombra. El daño que pueden hacer ciertos personajes oportunistas del poder que ingresan a un movimiento popular para colonizarlo desde dentro, porque lo que les interesa es efectivamente esa, la conquista personal del poder y para nada el programa. Un programa de verdadera izquierda, con esto concluyo, querido Alberto, un programa de verdadera izquierda exige un nivel de compromiso enorme, enorme, cuando uno se convierte en funcionario y gestiona la política pública. Y ese compromiso pues no lo tienen muchísima gente, ¿no? Como ciudadanía también hay que exigir que nuestros funcionarios o representantes sean fieles a ese programa prometido y a ese compromiso. Esto presenta un dilema, ¿no? ¿Cómo se gestiona la crítica interna, siempre necesaria, en circunstancias históricas de tanto ataque y propaganda en contra del gobierno popular, en este caso de la doctora Sheinbaum?
Pero hay que hacerlo porque es la mejor receta para establecer un sistema que por lo menos garantice la protección de los derechos de todas, todos y todes. Y por eso es importante escuchar tu análisis, Federico Bonazo. Muchas gracias por esta conversación.
No, yo te agradezco a ti y te mando un fuerte abrazo.
Abrazo también para ti.
Hasta luego.
Hasta luego.